es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Por supuesto, saludamos a quienes se conectan a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio y también a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por donde estamos emitiendo el día de hoy. Un saludo muy especial a quienes llegan a la presente sintonía, a la presente emisión del Puente, que permanentemente están ahí acompañándonos también desde diversos lugares del mundo. Y hoy el Puente precisamente va a ampliar sus entornos, sus miradas a otros países. Vamos a tener presencia de varios invitados hoy de manera muy interesante, porque hoy tenemos la participación de forma muy especial del Centro de Transformación Social de Uniminuto. Estamos aquí en presencia de su director y ya estaremos haciendo alusión a nuestro tema el día de hoy. Y dentro de ese contexto, dentro de esa mirada, pues quiero darle precisamente la bienvenida a quienes nos sintonizan. Recordarles que este programa del Puente hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, es orientado por Marfil Educación Filosófica y recuerden, el Puente está cumpliendo 10 años y dentro de poco estaremos conmemorando y celebrando estos 10 años que tanto nos llena de plácemes y de mucha alegría compartir con ustedes. Nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es? Pues bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de planificación participativa y gestión asociada. ¿Qué es esto de la planificación participativa y la gestión asociada? Y me permito justamente presentar a una mesa de lujo, invitados de lujo el día de hoy para hablar sobre este importante tema. En primera instancia, aquí desde nuestros estudios de Uniminuto Radio y hace parte también de la casa, nos acompaña Clara Estela Juliao. Ella es trabajadora social, es economista, es directora del Centro de Transformación Social aquí de Uniminuto. Y bueno, hay una interesante experiencia que vamos a compartir el día de hoy. Clara Estela, bienvenida. Me complace mucho que nos acompañe nuevamente.
Gracias, Simón. Un saludo para todos quienes nos escuchan o nos ven y a todos nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias por estar acá y por aceptarme nuevamente en este espacio.
Claro que sí, siempre bienvenida. Y bueno, tenemos hoy unos invitados, como comentamos anteriormente, de lujo. Hoy el Puente es internacional, hoy más que nunca, porque sabemos que siempre permanentemente nos escuchan desde varias partes del mundo. Y bueno, vamos a proceder a compartir con ellos. En primera instancia, quiero presentar a Elis de Araújo Miranda. Ella es geógrafa, tiene un doctorado en planificación urbana y regional, es profesora permanente del programa de posgrado en desarrollo regional, medio ambiente y políticas públicas. Ella nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Elis.
Muito obrigada, Simón. Agradeço o convite da Uniminuto, da Rádio Uniminuto e da Universidade. E é um prazer estar aqui com os meus colegas Clara e André, que já conheço, e um colega que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e que a gente estreita os laços a partir de hoje. Boa tarde.
Bueno, bienvenida. Como pueden ver, nos acompaña desde Brasil directamente. También nos acompaña en nuestra misión el día de hoy André Pasti. Él es docente de Planificación Territorial de la Universidad Federal de ABC y doctor en Geografía Humana. Bienvenido, André.
Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes una vez más. Y bueno, un placer que podamos compartir un poco sobre las experiencias de planificación participativa por aquí.
Así es, y estamos a la espera de que nos pueda acompañar también en algún momento Luciano Enrique Andrenasi, ya creo que está directamente con nosotros, le damos la bienvenida. Él es licenciado en Ciencia Política, doctor en Estudios Sociales Latinoamericanos, docente, investigador y consultor en temas de análisis y gestión de políticas públicas, sociales y ciudadanía. Bienvenido, Luciano.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están presentes. No tengo el gusto de haber conocido antes a ninguno, pero me complace mucho acompañarlos en esta ocasión. Muchas gracias otra vez.
Bueno, me complace mucho también que nos acompañe el día de hoy. Vamos a hablar sobre planificación participativa y gestión asociada. Pero antes de hacer y establecer este diálogo con nuestros invitados, por supuesto, Clara Estela hace parte también de todo este ejercicio dialógico el día de hoy. Precisamente, Clara Estela, quisiera preguntarle de qué va, qué es esto de la planificación participativa y la gestión asociada.
Bueno, creo que de forma resumida podría contar más bien como esas características. Este es un enfoque mediante el cual trabajamos con diferentes actores sociales de diferentes características, actores privados, actores públicos y sobre todo actores comunitarios para dar un poco de voz a todos estos sectores comunitarios que muchas veces no entran dentro de los procesos de planificación o de gestión. Pero cuando hablamos nosotros de planificación participativa es precisamente que los diferentes actores entren en consonancia con todos estos procesos en donde se gestionan recursos, en donde se asignan recursos y donde se trata de dar solución a diferentes problemáticas que de pronto las diferentes comunidades y los actores locales son los que más conocen. Pero es importante mencionar que hablamos de planificación-gestión, o sea, vamos planificando y vamos gestionando. Ese es uno de los elementos, por eso hablamos de planificación y gestión participativa y de gestión asociada. Y pues lógicamente todo esto le apunta a que se mejoren los escenarios y las formas de trabajar en términos de democracia participativa.
Bueno, entonces ahí tenemos un primer contexto importante para las personas que nos siguen y que les interesa ese tema, por supuesto, en diversos órdenes, en diversos niveles. Y bueno, vamos hoy a conocer también esas experiencias, vamos a hablar un poco de esos aprendizajes, de esas miradas que se tejen, no solamente aquí en Colombia, sino también internacionalmente. Y una de las inquietudes que quiero que también vayamos poniendo sobre la mesa para que nuestros invitados vayan allí compartiendo sus miradas, es cuáles fueron esas razones o principios que llevaron a la universidad o a los contextos donde cada uno de ellos está, a incluir el enfoque de la planificación participativa y la gestión asociada, precisamente en la formación en pregrado o en posgrado, según sea el caso en este sentido. Y quisiera comenzar en este orden de ideas por Elis, para abordar esta pregunta. Adelante, Elis.
Na Universidad Federal Fluminense, localizada, dos seus campos, localizada en una ciudad distante 285 quilômetros do Rio de Janeiro, nós tivemos aqui um caso especial de um equipamento cultural e que nós precisávamos discutir coletivamente como nós faríamos a gestão desse espaço. Na verdade, o início é como nós deveríamos usar esse espaço. E aí, coletivamente, decidiu-se usar como espaço cultural. E depois vieram as propostas de como realizar a gestão desse espaço. Então, isso começa em 2015, quando nós levamos este caso específico até o professor Héctor Pugliese, que é o coordenador da rede que nós participamos, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, na Argentina. E lá com o professor Héctor passamos, então, a ter mais contato com esta metodologia e trouxemos esta metodologia para o caso da Universidade Federal Fluminense para implementarmos esta proposta de uso e ocupação desse espaço cultural. E, paralelamente a isso, iniciamos também disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para apresentar o método de planejamento participativo e gestão associada. Então, tanto no curso de graduação em geografia, que é onde eu estou, de onde eu falo, e também no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, que passamos, então, a ministrar essa disciplina, trazendo as experiências, trazendo não só teoricamente, né, mas também trazendo as experiências concretas de planejamento participativo e gestão associada na Argentina, no Brasil e na Colômbia, né, que já são casos mais avançados, os casos mais avançados que essas experiências já estão sendo implementadas, já são realidades concretas, né, de gestão de planejamento participativo a partir das metodologias PPGA.
Bueno, muy interesante esa perspectiva. Y hay una noción aquí, Clara Estela, que nos comenta Elis de manera muy importante, ya la estaremos seguramente profundizando en algún momento, habla de espacio cultural, de un espacio donde lo colectivo, donde los procesos participativos trascienden de manera significativa. Ahí hay un elemento importante para tener presente y seguramente lo iremos hilando a lo largo de la intervención de cada uno de nuestros invitados. André, adelante, la misma pregunta en relación con cómo desde su contexto se viene gestando esta apuesta por la planificación participativa y la gestión asociada.
Gracias, Simón. Bueno, estoy en un contexto muy particular aquí en Brasil, que es una universidad federal pública, interdisciplinaria, así que las licenciaturas son todas interdisciplinarias y tenemos una licenciatura especial en planificación territorial que en Brasil solamente tiene espacio en esta universidad, así que tenemos un curso pregrado en planificación territorial, además de un curso posgrado también de planificación y gestión territorial. Así que, bueno, en ese contexto tenemos todas las dimensiones de la universidad, la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. Tenemos proyectos ahí conectados con el tema de la planificación participativa y gestión asociada. En un contexto de que intentamos dar a conocer las capacidades para que los planificadores y planificadoras puedan manejar las distintas modalidades de planificación, incluso las metodologías de planificación participativa y gestión asociada. Tenemos un proyecto de extensión aquí con la intención de difusión en portugués de la memoria y las metodologías de planificación participativa. Tenemos vínculos con intendentes, con intendencias locales, así como con movimientos sociales que tienen interés en registrar memorias de procesos participativos, que estamos en una región que tiene una historia muy, muy fuerte con la participación, con experiencias participativas, que es la región del ABC Paulista, que es una región importante industrial de la organización de los trabajadores en Brasil. Así que tenemos una experiencias de participación en políticas públicas muy, muy fuertes. Y así que, bueno, desde un grupo de investigación aquí llamado Territorio Practicado, Conjuntura y Tecnopolítica, y desde proyectos de extensión universitaria empezamos a poner en las disciplinas del curso la preocupación con la formación gente en planificación territorial habilitada a manejar procesos participativos de una manera eficiente, a partir de la experiencia construida ahí en las últimas décadas en Latinoamérica con las metodologías PPGA. Así que ese es el contexto desde donde empezamos a trabajar con eso.
Muchas gracias, André, porque hay algo interesante en lo que usted nos está planteando, y es toda esta mirada interdisciplinar que conjuga, pone en diálogo distintos saberes y pone también o encarna también una apuesta por apostarle a estos procesos de participación de manera significativa y de manera profunda. Misma inquietud ahora también para Luciano Enrique Andrenacci, que nos acompaña el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, por la invitación y por la pregunta otra vez. Bueno, yo soy director de una maestría en planificación y evaluación que está en una universidad nacional, es decir, una universidad pública argentina en la región metropolitana de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín. La Universidad de San Martín inauguró estos posgrados orientados a la gestión de políticas públicas adentro de una escuela de ciencia política. La creó esta maestría ya hace unos, pronto harán unos 10 años, pero se puso en funcionamiento esta maestría hará unos 5 o 6 años y yo me hice cargo hace 3, 4 años nada más. Los contenidos de planificación participativa estaban presentes, distribuidos como parte de los contenidos mínimos de algunas de las asignaturas del currículum de estudios, pero la planificación participativa no tenía un lugar curricular propio en el programa. Y bueno, yo pensé que era importante crearlo. De esa manera me puse en contacto con el profesor Héctor Pollese, con quien también, de quien también soy colega. Héctor es un líder en el tema de planificación participativa en Argentina desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hace muchos años, un líder en el sentido de líder, insistente, perseguidor, y nos conocíamos de la Flaxo, entonces lo invité a formar parte del equipo docente de la Universidad de San Martín y a desarrollar una unidad curricular integral para planificación participativa, y bueno, creo que el resultado fue muy satisfactorio. Los estudiantes, Argentina no es un país en donde la planificación participativa esté particularmente desarrollada, yo no me atrevería a decir una cosa semejante, pero es decir, en el discurso sí, pero en la práctica de la política pública rara vez los procesos de planificación participativa funcionan acorde a la ambición del discurso que los presenta, por decirlo de un modo elegante. Pero nos pareció que en la perspectiva, la primera cosa que quiero decir, la segunda cosa que querría decir es que la popularidad de la planificación participativa tuvo su momento máximo, al menos en el caso de Argentina, en los 90 y en la primera década del 21. Nosotros consideramos que sigue siendo importante formar a las personas conocimiento de procesos de planificación participativa, tanto en el sentido de estos procesos piramidales en los que los ciudadanos discuten directamente política pública, como en los más comunes, menos vistosos, procesos en los cuales los ciudadanos participan como actores clave adentro de los procesos de política pública. Llamémosle a eso o no gestión asociada. Entonces, bueno, pensamos que era importante. Nosotros somos una maestría profesional, formamos profesionales. La nuestra no es una maestría académica, pero no es una maestría científica. Está claramente dedicada a entrenar profesionales que van a trabajar en diferentes niveles del Estado. Entonces, para nosotros fue muy importante la idea de introducir estas competencias, estos conocimientos que se podrían transformar en competencias, si nuestros estudiantes, si nuestros graduados participasen de procesos de planificación participativa en el futuro. Eso es el caso de la experiencia que yo puedo compartir con ustedes. Por otra parte, habilitamos a que estos se tomara como temas de tesis. Como planificación participativa en sentido estricto, no tuvimos tesis que analizaran procesos de planificación participativa en Argentina, pero sí tuvimos tesis sobre procesos en los cuales hay incorporación de ciudadanos o actores clave en diferentes partes del proceso de implementación, de planificación y de implementación. Y creo que las competencias que los estudiantes adquirieron gracias a la insistencia de Héctor ahí sirvieron muchísimo y ojalá que puedan seguir haciéndolo. Gracias, Timo.
Bueno, muy interesante también esta mirada de Luciano, que ya nos ofrece un marco también muy llamativo desde Argentina. Clara Estela, en el caso de Colombia, ¿Cómo entendemos estas razones, estos principios que llevaron a suscitar unas dinámicas muy importantes en los ejercicios de planificación participativa y gestión asociada?
Bueno, Simón, creo que nos podemos ubicar, ya mis colegas de programa han estado hablando desde universidades de carácter público y tendríamos que hablar de Uniminuto como una universidad privada que en este momento ya está por casi toda Colombia, pero este proceso inició en la sede de Bogotá, particularmente en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y en el programa de trabajo social. La orientación de Uniminuto hacia la educación al alcance de todos, quiere decir a las poblaciones más vulnerables, y sobre todo ha trabajado las comunidades de influencia, haciendo todos sus estudios, sus análisis, en cuáles son los fenómenos y tendencias de estas comunidades de influencia. Pues desde el programa de trabajo social, más o menos por el año 2012-2013, empezamos a notar una disminución de la participación ciudadana, una baja conexión de estas comunidades con las entidades y los actores y sobre todo la participación en la política pública, como mencionaban tanto André como Luciano, y por lo tanto empezamos a buscar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde nos podemos mover? ¿Qué podríamos ubicar en estos currículos? Y entonces nos encontramos precisamente con este enfoque de gestión asociada que lideraba Héctor, como ya lo mencionaron, en Argentina, en Flaxo. Y en esa medida decidimos entrar en contacto con ellas. Esto se unió a una solicitud de parte de Uniminuto para empezar a generar unas propuestas de posgrado y en la facultad surgió una idea de plantear una especialización en gestión asociada y así se denominó desde un principio. En convenio con Flaxo la diseñamos, la montamos y estaba funcionando. Después, con todos los ajustes que hay a nivel de los enfoques de desarrollo territorial en la ciudad y en el país, pues hubo un cambio de denominación. Ahora esa corresponde a la gestión, a la especialización en gestión del desarrollo territorial, pero sigue teniendo una gran amplitud el uso de las en los enfoques de gestión asociada y de planificación participativa. Entonces, necesariamente hicimos pues toda una gestión para que esta especialización pudiera tener su auge, su acogida, y simultáneamente empezamos unas experiencias prácticas en el trabajo con las comunidades, tratando de formar a los líderes comunitarios en estos ejercicios de planificación participativa. Y pues a través del convenio con Flaxo nos convertimos en la universidad en Colombia que maneja este escenario de planificación y gestión participativa. Y pues hemos tenido muchas otras experiencias ya de campo frente a la aplicación de estas metodologías.
Bueno, muy interesante. Y tenemos un contexto para todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, conociendo estas experiencias, estas miradas en torno a lo que son los procesos de planificación participativa, de gestión asociada, en experiencias o en contextos muy concretos en Brasil, en Argentina y aquí en Colombia. Pero antes de avanzar, ahora que hablemos de los aprendizajes, que hablemos de las experiencias, quiero aprovechar para saludar a las personas que nos están siguiendo hoy a través de nuestra emisión. Tenemos aquí varios saludos de Liz Miranda, Vinicius Santos, Daniel González, Amanda C., Alejandra R., Valentina Santos, Valerie Martínez, Socorro Lima, Carmenza Rodríguez, Carolina Cidade, Daniel González, Angélica Saavedra. Bueno, tenemos ahí un grupo interesante. De ellos también pueden plantear sus inquietudes, sus comentarios, sus reflexiones frente a estos procesos. Seguramente si existen allí esos planteamientos, los vamos a estar comunicando en nuestra emisión el día de hoy. Estamos hablando que esto de la planificación participativa, de la gestión asociada, no es algo que se haga en abstracto, no es algo que se haga simplemente como un ejercicio reflexivo teórico, sino que eso tiene su sentido y su razón de ser en el escenario práctico, en los territorios, con las comunidades, reconociendo las voces de los distintos actores y, por supuesto, eso se traduce en prácticas y aprendizajes. La pregunta que quiero ahora, sobre la cual quiero que conversemos ahora, es ¿cuáles han sido esas prácticas y esos aprendizajes de diseminación del enfoque de planificación participativa al interior de las universidades, de las instituciones que ustedes vienen acompañando, que ustedes vienen liderando, o como proyección social, si es el caso, en algunas instancias? Así que arrancamos esta nueva ronda también con Elis en este caso. Adelante, Elis.
Entonces, aquí en la universidad a gente trabaja as metodologias a partir de duas perspectivas, da formação com as disciplinas, né, na graduação e na pós-graduação, a disciplina que ela visa disseminar o método e visa também fazer com estimular, né, estudantes da graduação e da pós-graduação que em breve se tornarão profissionais, gestores, né, de instituições públicas, a estarem também implementando dentro dos seus campos profissionais a metodologia. Mas, principalmente, a partir de 2019, nós iniciamos, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a gestão de dois equipamentos de cultura da Universidade Estadual, em parceria com a gente na UF, na Federal Fluminense. Então, nós criamos um cinema universitário com um grupo de estudantes e com financiamento por meio de projetos de extensão universitária, onde a gente faz sempre discussões a respeito do que nós vamos exibir, o tipo de exibição, que filmes, as sessões de debate, né? Isso, então, incorporando esse sentido que tem as metodologias de planejamento participativo, de sempre atuar de forma coletiva, incluindo, como disse a professora Clara, incluindo sujeitos de diferentes segmentos da sociedade que estejam interessados em desenvolvimento desse projeto. E no que se refere, acho que especialmente à formação, né, nós já temos alguns desdobramentos dessa formação, né? Alguns estudantes que fizeram as disciplinas conosco, hoje já se tornaram também atuantes nas políticas públicas, especialmente na política pública de cultura, com a realização de ações de intervenção no espaço urbano, com essas metodologias. Então, nós temos uma ex-aluna nossa, Yanane Dias, que é uma gestora cultural, uma produtora cultural, que realiza feiras de cultura, especialmente no que se refere às políticas, à economia criativa da cultura, especialmente para mulheres. Né? E uma outra experiência de um programa, de um projeto coletivo, Circuito Centro Vivo, que também foi implementado em Campos, a partir do conhecimento que esses ex-estudantes passaram a ter com o programa, com o método, e implementaram, então, ações de ocupação do espaço urbano, aqui do centro da cidade, com atividades artísticas e culturais também organizadas de forma coletiva, com a participação dos próprios produtores, dos comerciantes da cidade, do poder público. Então, dando um sentido, um novo uso e um novo sentido para o centro da cidade. Então, nós acreditamos que essa participação nas disciplinas tem sido fundamental para formar um novo tipo de profissional. Né, para formar um profissional que esteja inserido nos conselhos municipais, que esteja inserido em outras instituições públicas e também instituições privadas ou como produtores culturais que têm se tornado. Eu acho que esse é o principal, foram os principais, as nossas principais conquistas, né, com as disciplinas que ministramos de metodologias de planejamento participativo e gestão associada na graduação e na pós-graduação.
Bueno, muy interesante también esta lectura y esta mirada que se hace desde Brasil, en el caso de nuestra invitada el día de hoy, que nos comparte también, en el caso de Elis, esta apuesta por dos iniciativas claves que nos comparte de forma significativa, esta economía, estos escenarios de economía con mujeres en los procesos también de gestión cultural creativa y la ocupación de los espacios urbanos a través de expresiones artísticas y actividades artísticas que de alguna manera también dotan de sentido estos escenarios. Adelante, André, también cuéntenos un poco acerca de estos aprendizajes, de estas experiencias en concreto que usted ha venido acompañando y que ha venido gestionando institucionalmente.
Bien, tivemos um desafio que tinha que ver com a conjuntura. Isso passou em Brasil nos últimos anos, que tivemos aí um retrocesso muito grave de la democracia, as práticas participativas em geral. E temos acá também uma conjuntura local em esse momento. Bueno, si es verdad que tenemos una historia de participación popular muy fuerte en los 80, 90, 2000, pero ahora estamos en un momento donde no hay voluntad política de las intendencias, los gestores de políticas públicas de la región, también en hacer cargo de procesos participativos. Así que nuestra intención y acción está concentrada en este momento en acciones, porque siempre hay posibilidades de transformar la realidad, así que estamos trabajando en articulación con las intendencias y acciones de formación de profesionales de planificación y gestión territorial para que podamos cambiar esta situación, esta coyuntura y hacer conocidas las metodologías y los procesos. También que acá hay una resistencia que se arma ahí en el tema de la participación con espacios que fueron conquistados de participación, sobre todo consejos participativos que son, un hacer participativo muy importante, sobre todo en las políticas urbanas, pero que siguen como espacios solamente de resistencia ahora sin voluntad política del Estado en asociarse, en promover cambios y transformaciones sociales. Así que en esta coyuntura, nuestros esfuerzos aquí están concentrados en acciones de traducción, formación y difusión de metodologías participativas para tener más cuadros profesionales que puedan hacer cargo de procesos participativos en la región, así como estamos intentando articulaciones con candidaturas de intendencias regionales aquí en São Paulo que puedan cambiar esta situación y que están interesadas en las posibilidades transformadoras que los procesos metodológicos de participación popular y gestión asociada pueden hacer cargo en sus gestiones. Así que estamos en esa articulación, difusión, más que logrando una parcería con intendencias en estos 2 años que empezamos el proyecto aquí.
Muchas gracias, André, por esta mirada que también relata, muestra, podríamos decir también desnuda las dificultades que existen también dentro de estas apuestas de planificación participativa, las tensiones que eso supone en cada uno de los territorios y pues por supuesto las necesidades. Usted destaca algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con la necesidad de la voluntad política, ¿no? Para que estos procesos también tengan un asidero efectivo en cada uno de los territorios. Luciano Andrenacci, también su mirada al respecto.
Gracias, Simón. Me temo que aquí puedo ser menos interesante que mis colegas. Mi programa no está inmerso en un proceso de planificación, ni hemos participado de diferentes procesos de política pública, pero ninguno participativo, todos tradicionales. Pero sí, digamos, cuando veía la pregunta, cuando me hicieron llegar ayer la pregunta de la invitación, pensé que es posible puntear algunas de las discusiones que surgen corrientemente en el posgrado entre los estudiantes que se van a transformar en profesionales relativo a la cuestión de la planificación participativa. Y es muy común ver dos aproximaciones bastante polares al asunto. Hay una aproximación que podríamos llamar ingenua, digamos, que es una participación que supone una aproximación de los estudiantes que supone que el solo hecho de utilizar metodología participativa hace la política pública más democrática o le abre posibilidades de aumentar niveles de democratismo. Nosotros a menudo tenemos que señalar que a menudo nos vemos obligados a contener el entusiasmo diciendo que el método de la planificación participante también puede ser un método que puede ser una metodología que admite participación, pero pero que se traba con facilidad cuando los procesos se ponen en práctica, o puede ser un o muchas veces los procesos participativos son de muy poca monta, por lo menos en Argentina, abarcan una parte del proceso de política pública menor, entonces la participación es más formal y ritual que y no transforma realmente los procesos de política pública. Entonces, ahí, en esos casos, tenemos que funcionar como los malos de la película, diciendo, bueno, que haya un proceso participativo no significa que el resultado de la política pública sea más democrático. Hay que ver con cuidado de qué se trata, para qué sirve, cuántos recursos hay en juego, si funciona o no funciona, por un lado. Y por el otro tenemos la mirada, en el otro polo tenemos la mirada escéptica, ¿no? En política pública la participación es imposible, la participación no puede desactivar conflictos graves, sobre todo Argentina, bueno, está pasando por una etapa de fuerte polarización. Bueno, algunos se preguntan si alguna vez no tuvo una etapa de fuerte polarización política, pero supongamos que ahora está un poco más fuerte que de costumbre, como habrán visto en los últimos días. Y entonces, bueno, hay mucho escepticismo respecto de cómo funciona. La participación implica introyectar el conflicto dentro del proceso de política pública, sentándose con los actores clave y los ciudadanos, y procesar el conflicto con metodología participativa. Entonces, muchas personas dicen, esto no es posible, suena muy bien, pero para Finlandia, no para Argentina. Entonces, bueno, ahí nos ponemos en optimistas y decimos, bueno, los procesos de participación, cuando se abren, generan una bola de nieve, generan aprendizajes y curvas que con el tiempo se pueden transformar en positivas para el proceso de política pública, aunque en un principio no sean relevantes. Estas son discusiones que aparecen a menudo en el posgrado, relativas a los procesos de planificación participativa. Espero que resulte de su interés. Gracias, Simón.
Muchas gracias, Luciano, también por esta perspectiva que dialoga, que muestra también esas tensiones y, por supuesto, la configuración de nuevas apuestas en el marco de lo que es la planificación participativa. Clara Estela, también aprendizajes, experiencias, prácticas derivadas de todo este enfoque sobre el cual estamos hablando el día de hoy.
Simón, para el caso de Uniminuto y en particular en la sede de Bogotá, además de todos los procesos formativos, o sea, los programas ya curriculares que trabajaron la formación de nuestros estudiantes en términos del programa de trabajo social, se incluyeron unas asignaturas que eran electivas y que los estudiantes podían tomar con el enfoque de gestión asociada y de planificación participativa, el desarrollo también de la especialización con todos sus cambios que ha formado profesionales, sobre todo de entidades públicas, que era lo que más nos interesaba, que los profesionales que ya trabajaban en entidades públicas se formaran en este enfoque participativo para que generaran un poquito más de diálogo con las comunidades. Pero también empezamos unas experiencias de corte práctico con las comunidades y iniciamos en el 2014 una experiencia en el barrio Minuto de Dios, que podríamos decir que es el primer anillo de influencia de la sede de Bogotá, calle 80. Ese ejercicio duró hasta 2017, cuando se amplió a toda la unidad de planeación local UPZ 29, que también lleva el nombre Minuto de Dios y que todavía mantenemos. En el barrio Minuto de Dios, en esa experiencia de gestión asociada, hicimos un trabajo que tenía que ver con el espacio público, con el uso adecuado de ese espacio, con la movilización de las personas para cuidar ese espacio público y evitar que se lo tomaran de otras formas y facilitar la movilidad y la transitabilidad de las personas. Ya para el caso de la UPZ 29 nos hemos enfocado un poco más en escenarios participativos, pero a nivel de arte, de cultura, de definir riesgos, de participar de alguna forma en algunos de los elementos y de los proyectos y programas que las entidades públicas han tenido. En este último escenario de la UPZ hemos logrado gran participación de gestores locales de las diferentes entidades y hemos favorecido algunos alguno de esos programas. A raíz de estas experiencias, pues han invitado al Centro de Transformación Social a que participe en la revisión y en la formulación de algunas políticas. Por ejemplo, participamos en una revisión de la política educativa en términos de participación. También nos han invitado a apoyar y fortalecer el tema de los presupuestos participativos en la alcaldía, y las diferentes entidades se unen a nosotros para mirar los programas y proyectos que están desarrollando y ya nos están convocando para este tipo de ejercicios. Igual también hemos hecho algunas experiencias muy concretas, diríamos no tan fructíferas, siendo tan honestos en la apreciación. Por ejemplo, con vendedores informales, trabajamos con un grupo en el sector del Jaboque, hicimos todo un proceso de formación. Bueno, ahí no ha resultado del todo, los impactos todavía no se ven, pero seguimos pensando que ese ejercicio puede fructificar en un futuro cercano. Y así hemos participado en varios proyectos que nos han venido convocando las mismas entidades públicas, que ven que somos un foco de llamado de atención para las propuestas que impliquen la planificación participativa y cómo podemos unir y articular con diferentes actores en sus ejercicios. Nos han convocado también para ayudarlos a seleccionar algunas apuestas para asignación de recursos y nosotros les damos resultados. Lo que tenemos, por ejemplo, el análisis de parques que hemos hecho en toda la UPZ 29, también el análisis de los riesgos que estamos desarrollando. Hemos hecho análisis y mapas de riesgos en conjunto con las comunidades y las organizaciones, y ahora estamos a puertas para ver cómo colaboramos también con todo el manejo del POP desde la Secretaría de Planeación, por poner un nombre de una entidad. Nos han invitado y nos han hecho partícipes de ciertos procesos de recorridos y reconocimiento de problemáticas y de situaciones que esperamos tengan en cuenta dentro de todo ese proceso de asignación de recursos y de desarrollo de los planes de desarrollo a nivel distrital y local.
Bueno, muchas gracias, Clara Estela, también por esa perspectiva respecto a esas prácticas, a esas experiencias y a esos aprendizajes derivados de este proceso de planificación participativa.
Se me olvidó una cosa. Creo que estos escenarios, vale la pena decir, que se han vuelto campos de práctica para los estudiantes de Uniminuto. Tanto los de la especialización como de los pregrados están participando en estos escenarios y ellos mismos terminan liderando algunas apuestas que vale la pena mencionar en unión con los líderes comunitarios.
Pues bueno, muy valioso ese aporte, especialmente cuando estamos pensándonos una nueva academia, ¿no? Una nueva forma también de hacer academia, y creo que aquí hay un ejercicio importante, significativo y muy impactante también en relación a los procesos y a los aprendizajes que allí se adelantan. Hablando de estas experiencias, de estos aprendizajes y entrando ya en el último bloque de nuestro espacio el día de hoy, quiero ya por último plantearles la siguiente pregunta, y es un poco qué retos, qué oportunidades, qué desafíos han identificado ustedes en sus contextos, en sus universidades, en sus instituciones, respecto a estas apuestas, a estos procesos de implementación de la planeación, la planificación participativa y la gestión asociada. ¿Cómo pensar esos retos? ¿Qué identificamos en ese orden de ideas? En esta ocasión, voy a invertir un poco el orden subvertir un poco el orden que veníamos teniendo. Arrancaremos con Luciano, luego vamos con Elis, luego André, y finalizamos aquí con Clara Estela. Adelante, Luciano.
Gracias, Simón. La verdad que no sabría agregar algo diferente a lo que dije para la segunda respuesta. Perdón, Simón. Creo que esos son los desafíos más importantes. Creo que la planificación participante es una práctica que corre un doble riesgo polar de ser demasiado ingenua la esperanza en la metodología y eso no ser realmente un cambio de política pública significativo, y en el otro lado del polo, de ser rechazada como metodología porque es pensada como una manera inadecuada para procesar el conflicto. Y bueno, creo que tampoco aquí no hay ningún descubrimiento de la pólvora. Esos son los desafíos más importantes que tiene la planificación participante, a mi entender también, Simón.
Podemos hablar entonces de un reto en la forma como estas metodologías y estas apuestas desde el enfoque de planificación participativa logran ir impactando también el escenario de las políticas públicas. Elis, adelante también su mirada, retos, desafíos.
Eu acho que o principal desafio nosso nessa região aqui é convencer os gestores públicos, né, e os gestores das instituições, né, especialmente das universidades, que esta é uma metodologia que ela é uma ferramenta muito positiva de inclusão, né, e de disseminação de práticas democráticas, né, de incentivar a participação tanto de estudantes quanto da sociedade em geral, e especialmente desses gestores, dessas universidades, entendendo que é uma ferramenta inclusiva e que é uma ferramenta que ela vai promover um avanço significativo no processo de qualificação dessas instituições, de qualificação das cidades, né, de qualificação dos espaços urbanos que estão sendo objeto de intervenção das metodologias. Então, eu acho que por isso que é tão importante a gente manter as disciplinas que nós ministramos em formato, né, tanto na graduação, nas especializações e no mestrado, porque assim a gente tem promove um processo de convencimento, né, de futuros gestores, né? Porque os atuais, eu acho que o principal desafio é a gente lidar com os atuais gestores, né, que ainda estão com uma mentalidade dos anos 70, né, ocupando as instituições públicas e ocupam esses espaços com práticas antidemocráticas, com práticas autoritárias, centralizadoras, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? É a gente formar novos gestores e também atrair esses que estão atualmente no século XXI ocupando esses cargos de poder, né, mas que ainda estão com a cabeça no século passado, né? E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E a gente promover práticas democráticas, né, e fortalecer a democracia brasileira, latino-americana, que estamos precisando fortalecer essas práticas para que a gente possa ter uma democracia mais consolidada e que sofra menos ataques.
Bueno, un llamado importante a la inclusión, como usted bien lo señala, Elis, a la diseminación de prácticas democráticas desde la gestión adecuada e importante de estos procesos de formación también para los gestores culturales y quienes hacen parte de estas dinámicas de cualificación. André, adelante.
Bueno, además de lo que los compañeros señalaron, creo que hay una situación en Brasil en particular, porque hubo hace 10 años más o menos, 20 años, hubo una posibilidad, una ventana de oportunidad que hubo políticas participativas y bueno, la intención de hacer consejos y conferencias nacionales, presupuestos participativos y otras experiencias en políticas nacionales, pero creo que hubo un desaliento con los límites de esos procesos que a veces no tenían un espíritu de transformación democrática, pero solamente un diseño que no permitía ahí que la ciudadanía efectivamente tomase poder, participación efectiva en los recursos y las decisiones. Así creo que hay un reto aquí en la formación de planificadores, geógrafos, urbanistas y todos que trabajan ahí con la planificación territorial, de poner de vuelta el tema de cómo hacer participación y cómo hacer una ampliación democrática en la formación de estos profesionales, porque creo que hubo este desaliento como que sacó del tema de la formación las metodologías participativas. Así que tenemos una discusión importante de las insurgencias y acciones insurgentes de los agentes cuando no hay espacios participativos institucionales, y también esta formación que Eris nos decía de una planificación estratégica, tecnocrática, corporativa, centralizadora. Así que creo que es importante que podamos percibir la necesidad de poner de vuelta en la formación de los futuros profesionales de planificación la agenda, no solamente la importancia de la democracia, pero también la agenda del cómo hacer, de las metodologías que permiten que, además de la voluntad política, tenemos instrumentos y un bueno, conocimiento para hacer procesos participativos efectivos.
Muchas gracias, André, por esta mirada y, por supuesto, por mostrarnos este desafío y este reto tan importante. Clara Estela.
Bueno, quiero retomar algo de lo dicho por André y por Luciano. Por ejemplo, en Colombia y en las universidades aún no se elimina ni se da ninguna instrucción para sacar de los currículos todo el tema de los procesos participativos. Sigue siendo en auge y en casi todos los currículos encontramos estas asignaturas que tocan esos temas. Pero retomando algo que decía también Luciano, sí es cierto que en el discurso se presenta mucho el tema de la planeación participativa, el tema de que las comunidades participen, pero en la vida diaria, cotidiana y gestión de los actores públicos, eso todavía no se da, y por eso creo que uno de los retos, reitero lo que mencionaba ahora André, es que la formación de los futuros gestores públicos tengan ese enfoque participativo para que lo implementen en sus diferentes condiciones. Eso nos lleva a que uno de los retos, lógicamente, es aumentar la incidencia real en las políticas públicas, pero no solamente desde la academia, que lo hemos venido haciendo, que lo hemos venido escribiendo, sino de los mismos liderazgos comunitarios. O sea, ¿cómo hacemos para que formar no solo los profesionales, sino los líderes comunitarios para que logren y les interese tener incidencia en esa política pública y no solo en recibir recursos públicos? Ese es un elemento. Pero creo que también es necesario articular realmente todos estos análisis, estudios y resultados que está haciendo la academia y ponerlo realmente al servicio bajo estos esquemas de ciencia abierta y todo esto de las entidades públicas para que de pronto ellos puedan tener en cuenta eso dentro de sus programas. A veces los estudios o los trámites para poner en sintonía los resultados de nuestros estudios e investigaciones se demoran un poco en salir y cuando salen ya se definió la política. Claro. Entonces, de pronto, agilizar un poco eso. Y todo eso nos lleva a algo que es importante y es cómo hacemos para lograr la difusión o la diseminación de estas experiencias que estamos hablando aquí en este programa de forma que haya una mayor credibilidad en la posibilidad de que la actuación pública en conjunto con otros actores como la academia o el sector privado y los líderes comunitarios realmente da sus resultados y sus frutos.
Bueno, seguramente son muchas las inquietudes, las reflexiones demasiados, también los retos que tenemos en términos de planificación participativa y gestión asociada para seguir abordando y esperamos tener en otra emisión la oportunidad de seguir tejiendo estos diálogos, estos encuentros.
Creo que podríamos pensar en otro programa con participantes similares o con los mismos, pero ya para hablar de cómo nos articulamos y cómo intercambiamos o compartimos estas experiencias a nivel de diferentes universidades como propuesta de acción.
Por supuesto, y de esa manera entonces quiero agradecerle a Luciano Enrique André Nachi, André Pasti, Elis de Araujo Miranda y por supuesto usted Clara Estela Juliao la participación en el puente el día de hoy. Muchas gracias, Luciano.
Gracias a ti, Simo. Gusto en conocerte.
Encantado. André, muchas gracias.
Muchas gracias. Espero estar de vuelta en breve.
Claro que sí. Elis, muchas gracias.
Muchas gracias, Simón. Y un placer estar con los colegas, el profesor Luciano, profesora Clara, profesor André. Y a gente espera poder contribuir en otras oportunidades también.
Clara Estela, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Simón, y simplemente a todos los que hoy nos estaban escuchando, que sepan que seguimos trabajando en función de estos procesos de planificación participativa y que seguiremos en contacto a través de este programa con nuevas emisiones.
Muy bien, el tiempo se nos acabó el día de hoy aquí en El Puente. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, por supuesto, a la presente emisión. Hemos tenido la asistencia técnica en el Control Master de Paola Lava, también el agradecimiento a Edwin Álvarez Donato y también a Mariana López por su apoyo en la producción. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles su sintonía en El Puente, que recuerden, cumple 10 años. Estamos de plácemes y muy pronto tendremos una celebración maravillosa para compartir con todos ustedes.
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz día para todos! Sigan en sintonía. ¡Chao, chao!
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram.